Siempre resulta agradable dialogar con Roberto Romani, hombre de nuestra región del sur provincial de La Roque, hoy asesorando a lo que es el gobierno en cuestiones culturales. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Roberto?
¿Cómo estás, Diego? Un gusto, hermano, muy bien.
Pero bien, bien. Bueno, Roberto, un poco le hacía modo de título, eso es lo bueno con usted, que no hay que explicarle mucho. Le dijimos, vamos a hablar de la República de Entre Ríos y precisamente me parece que este es el mes donde... donde puntualmente, más allá de que ha habido celebración a lo largo del año, pero bueno, puntualmente me parece que este es el mes que celebra esos 200 años de la República.
Claro, y además, digo, convengamos que septiembre siempre es un mes de celebración para Entre Ríos, porque el 10 siempre evocamos aquella creación, aquel decreto de creación de nuestra provincia, que tiene que ver también ya con la disputa de Buenos Aires, del directorio y Artigas, porque el apuro por Buenos Aires de darle autonomía a Entre Ríos y crear simultáneamente Corrientes tenía que ver con el objetivo de sacarle un poco de poder a Artigas, que evidentemente estaba ya reuniendo en torno a su proyecto de la Liga de los Pueblos Libres a todas nuestras provincias litorales, ¿no? Así que, digamos, nosotros reconocemos en esa actitud de Buenos Aires, en esa convocatoria, en ese nombramiento de los primeros gobernadores, como ocurrió con Pico en Entre Ríos y después con Villarronte, esa intención, ¿no es cierto?, de Buenos Aires de quitarle poder a Artigas, sin duda, ¿no?, en el 14.
Bien, y de algún modo, hablando de Artigas, hablando de Pancho Ramírez, los dos están vinculados, uno más directamente con lo que es la creación de aquella república. ¿Qué hecho, desde qué hecho o dentro del proceso en donde se termina formando la efímera República de Entre Ríos, porque no duró más que meses, como al menos desde lo teórico, desde dónde le gustaría hablarnos, Roberto, en referencia a la República de Entre Ríos? ¿Dónde arrancaría?
Y bueno, tenemos que arrancar, es decir, en primer lugar, alguna vez lo hablamos contigo, es tan difícil separar en la historia de Entre Ríos, porque Entre Ríos tuvo un protagonismo, no hubo otra provincia que tenga un protagonismo tan importante en todos los grandes acontecimientos de la patria.
Exacto.
Fíjate vos que cuando hablamos de las invasiones inglesas, ya hay escuadrones entrerrianos que van a defender a Buenos Aires y a Montevideo, por ejemplo, en 1806-1807, cuando vi que no solamente no participaban, no había una conciencia de que pertenecíamos a un grupo, a un territorio determinado, ¿no?, y que había que defenderlo de alguna manera. Ni que hablar en el 10, cuando ya hay entrerrianos que son protagonistas de aquel 25 de mayo de 1810. Sí. Cassiano Calderón, por ejemplo, seguramente hubo otro, el propio Cassiano Calderón decía que, dice, yo seguramente no fui el único, lo que pasa es que fue el único que escribió, que dejó asentado, que contó, que es un testimonio que uno lo puede repasar, cómo se vivió con el acontecimiento y cómo vuelve él después a Entre Ríos, cómo vuelve a Paraná y bueno, y todo lo que acompaña después del proceso para tener lo que vendría a ser una incipiente constitución, porque aquel reglamento constitucional en la época de Mancilla que preside Cassiano Calderón tiene que ver con muchas ideas que él ya fue compartiendo en aquellos episodios que habían ocurrido 10 años antes.
Claro.
Y ni qué hablar cuando Entre Ríos se erige en una de las primeras provincias, no la provincia todavía, pero digo, en una de las primeras regiones que defiende y enfrenta a los españoles para que los cabildos queden en manos de los criollos. Es decir, el avance de Bartolomé Zapata sobre los españoles, liberando del yugo español a los cabildos de Gualeguay, de Gualeguaychú y Concepción de Uruguay, es también de un adelantado, ¿no? Fue muy efímera su actuación, porque a los dos meses que produce este hecho extraordinario, muere en Concepción de Uruguay, pero queda ese antecedente. Y después ya entramos en el terreno de lo que es esto que vos has definido, la República del Río, que tiene como antecedente, digo, la Liga de los Pueblos Libres. Claro. Son los mismos ideales, son los mismos conceptos. Artigas, claro, sin duda era el heraldo del federalismo. Hay que pensar también, cuando hablamos de Artigas y Ramírez, la diferencia generacional, más allá de que compartían criterios, ideales, formas de encarar aquel proceso, pero digo, Artigas tenía 22 años más que Pancho Ramírez.
Ajá.
Si hoy es bastante, en aquella época era más aún, por lo que vivían los hombres, ¿no? Pero bueno, Artigas es el heraldo del federalismo, ¿no? Y ya había preparado, fíjate vos, a nuestros hombres, a los entrerrianos, como a los orientales, a los correntinos, a lo que era el territorio de Misiones, para la asamblea del año 13.
Claro.
Pensá vos que ya en la asamblea del año 13, los representantes nuestros fueron a defender la igualdad de las provincias y a realizar pactos recíprocos, y ya había adelantado su pensamiento sobre la libertad civil y religiosa. Pero fundamentalmente Artigas trabajaba en el gran desafío de su existencia como líder político y social, que era la organización del gobierno con la forma republicana, donde el federalismo de alguna manera fuera el norte, digamos, de todo su accionar, claro, gubernamental. Pero además que no fuera Buenos Aires la ciudad que monopolizara la vida institucional de la Provincia Unida, ¿no?
Roberto, un hecho me parece importante dentro del proceso, que porque no solamente por el hecho en sí, sino por lo que desemboca, me parece que también es fundante de lo que es la República nuestra, es, si no me equivoco, está el Tratado del Pilar por allí, es el del Pilar que se da luego de la batalla entre Ríos, Santa Fe contra Buenos Aires.
Claro, la batalla ocurre el 1 de febrero del 20 y el Tratado del Pilar se firma el 23, así que mirá que cerquita. Y además, el Tratado del Pilar es el desencadenante, el desencuentro de Artigas y Ramírez, fundamentalmente por el Tratado del Pilar, ¿sí? Porque Ramírez firma, acuerda con Buenos Aires, y es lo que no quería Artigas. A lo mejor tenía razón Artigas, que no había que hacer ningún convenio con Buenos Aires, porque Buenos Aires lo iba a traicionar, como efectivamente lo hizo. Es decir, cuando Ramírez pierde la vida en San Carlos de la Esquina el 10 de julio del 21, es porque había cruzado, y ahí se da la traición de Mansilla, él había cruzado el río Paraná otra vez para obligar a Buenos Aires a cumplir lo que se había firmado el 23 de febrero del 20. Es decir, Artigas en ese sentido tenía razón. Pero el problema fundamentalmente es cuando Pancho Ramírez con Estanislao López junto a Zarratea firma el Tratado del Pilar. Un Tratado del Pilar que no por nada, después se toma como un antecedente en el momento de tener constitución. Sí, el Tratado del Pilar proclamaba la unidad nacional y el sistema federal. Pero además, fíjate vos que Buenos Aires está festejando los 200 años como provincia, y se debe a esto. La independencia de Buenos Aires, la creación de la provincia de Buenos Aires, tiene como punto de partida este, porque es la primera vez que un funcionario lo hace exclusivamente en nombre de la provincia de Buenos Aires, y no en representación de otras provincias como lo hacía hasta ese momento. Pero además el Tratado del Pilar convocaba en el plazo de 60 días a una reunión de representantes de las provincias, se iba a hacer en el convento de San Lorenzo, para convenir la reunión de un congreso que permitiese organizar el gobierno central. Si no se quedaba en un tratado de paz, avanzaba, establecía el fin de la guerra y el retiro de las tropas de Santa Fe y de Entre Ríos a sus provincias, pero Buenos Aires se comprometía a ayudar a las otras provincias en el caso de ser atacada por los portugueses, por los brasileños. Y algo muy importante, tanto en nuestro río Uruguay como el río Paraná, se declaraban navegables para las provincias amigas. Es decir, era el primer paso, que después lo concreto en qué es. Es decir, el mismo objetivo que lo lleva a Estanislao López y a Ramírez, plantearle a Buenos Aires la libre navegabilidad de los ríos, lo lleva después a Urquiza cuando se enfrenta con Rosa. No era solamente sacarle la representación de las provincias unidas, era obligarlo a que se liberaran los ríos, que se hiciera verdad la libre navegación de los ríos, y que no todos la cuestión económica pasara por el puerto de Buenos Aires. Pero además disponía una comunicación del tratado que se le informara a Artigas, para que, siendo de su agrado, se entablaran las relaciones que pudieran convenir a los intereses de la provincia de
pero no fueron de su agrado.
No fueron de su agrado. No, inmediatamente la correspondencia de Artigas es brutal, es tremendo. Como eran aquellos hombres, pero lo que no hay que perder de vista nunca, nunca tenemos que perder de vista la cantidad de tiempo que estuvieron juntos.
Claro, seguro.
Hoy sería porque además eran los mismos ideales.
Claro.
Los dos proclamaban una organización institucional democrática, republicana y federal. Claro. Es decir, Pancho Ramírez había estado al lado de ese hombre desde que él aparece en el escenario político y militar.
Roberto,
pensar que Pancho Ramírez tenía 17 años cuando yo era comandante de Concepción del Uruguay. Y los dos tenían un importante vuelo intelectual, una cosa rara para aquellos hombres que generalmente tenían mucho coraje y alguna estrategia militar, pero ambos tenían muy buena preparación, ambos habían tenido buenos maestros y podían pararse, como lo hicieron en el Congreso de Oriente el 29 de junio del 15, y hablar con absoluta propiedad y defender con fundamento su idea, ¿no?
Bien, conformada, y vamos a ver el vaso medio lleno, obviamente no hay que, no es momento para reparar, sí, o sí también, pero me parece que bueno, en definitiva, exiliado Artigas, Ramírez funda la... lo que es esta República de Entre Ríos, e indudablemente empieza a aplicar preceptos del federalismo y de la Liga de los Pueblos Libres.
Pero sin duda, sin duda. Es decir, imagínate vos que además, cuando se analiza la simbología, la bandera es la misma, empezando, ¿no? La bandera es la misma.
Sí.
La bandera que había enarbolado Artigas en el cuartel general de Arerunguá en el 15, que dos meses después flamea acá donde hoy está el Colegio del Huerto, que hace una formación Eusebio Reñú y hace jurar fidelidad a la bandera federal. Es decir, estuvimos los 5 años bajo la misma bandera y bajo los mismos conceptos. Cuando Pancho Ramírez declara desde Corrientes, donde estaba, porque la idea de él era estar en Corrientes, la capital de alguna manera de esa república iba a estar cerquita de Corrientes como punto estratégico. No se olvide que él pensaba sumar no solamente a la banda oriental, a la República del Paraguay también a su proyecto, por otras provincias. Pero digo, esos ideales están a tal punto que, como había ocurrido con Artigas, él declara también la amnistía amplia. Quiere que los pueblos originarios tengan representación, como lo había hecho Artigas en la Asamblea del año 13 y en el Congreso de Oriente, que no llegaron a tiempo, por eso es otra idea, pero fueron convocados los legítimos representantes de los pueblos originarios para que tuvieran voz y voto en el momento de decidir. Pero además mandaba a practicar algo que ya Artigas había intentado, que era el primer censo, que lo logra Pancho Ramírez, manda a practicar el primer censo regional del Río de la Plata. Había habido censos locales, porque quería tener un panorama de los oficios, de la realidad, de dónde vivía la gente.
Y me equivoco, Roberto, me equivoco también, una primera votación.
Claro, es el primer ciudadano que fue elegido por el voto popular. Hubo el título de, que no era gobernador, él era supremo entrerriano,
claro,
¿no es cierto?, que reemplazaba el título de gobernador, porque esto era una república, como la concibe él, y era supremo entrerriano. Y es absolutamente legítimo. Hay una elección que se realiza entre el 23 de noviembre y el 25 de diciembre de aquel año 1820. Y están documentados en un lugar donde se votó, que por ejemplo acá en Paraná, se votó en la Plaza Primero de Mayo, se votó en Victoria, se votó en Nogoyá, en Corrientes. Es decir, la gente fue a emitir su voto y había otros candidatos. Era que porque por allí desde Buenos Aires se escribió, bueno, se hizo una elección, pero ya se sabía. Puede ser que todos pensaran, nuestros mayores, que iba a ganar Pancho Ramírez por el prestigio indudable, además conducía la tropa y era un hombre que ya tenía un prestigio ganado. Bien. Pero hubo otros candidatos, es decir, la gente pudo elegir. Y fue de esta manera el primer gobernante que tuvo nuestra región elegido por la voluntad popular.
Hablabas de lo simbólico, hablaste de la bandera, sé que también está la pluma del ñandú y una balanza un tantito desequilibrada. ¿Qué significaban estas cuestiones?
Sí, es maravilloso. Lo explica Monterroso. Monterroso está con Artigas y después está con Pancho Ramírez, como lo explica Carrera, ¿viste? José Miguel Carrera, que es una pena que se haya separado, porque al poco tiempo encuentra la muerte en Chile, pero era un hombre brillante. Bueno, todos los hermanos Carrera eran brillantes, ¿no? Y explican todo el sentido que tenía la pluma del ñandú, es decir, que además es una simbología que venía de los charrúas y de nuestros minuanes y de los guaraníes, que se intercambiaban como una prenda de amistad la pluma de Ñandú. Pero yo te quería decir algo importante.
Dale.
Pancho Ramírez pues no solamente le dio una organización correcta al ejército, da el primer paso para la administración judicial, es decir, crea los primeros, da los primeros pasos para la creación de la justicia. Pero además, fíjate vos, convoca a través de los primeros bandos a los mejores científicos que se pudieran acercar a la República de Entre Ríos, dice, recientemente creada, para que vengan a estudiar los ríos, la flora, la fauna, y qué se podía sembrar, ¿me entiendes? Fíjate la visión.
Claro. Fue una forma de empezar a plasmar ideas que por ahí estaban un tanto o desordenadas o no se habían podido aplicar, empieza a reglamentarlas. Esa es un poco la República.
Lo empieza a reglamentar. Este es el gran valor y el gran mérito de Pancho Ramírez. Y hay uno que no por nada, yo siempre lo dejo para el final, porque fíjate vos, comenzaba a ser obligatorio el envío de los gurises a la escuela. Yo lo digo fácil así, y hoy nos parece normal, digo, que y si hay un padre que no manda a los chicos, va la maestra, va alguien del Consejo de Educación, alguien dice, mire, tiene que mandar a los chicos, porque y se terminó, o sea, se conversa. En aquella época, imagínate, voy para convencer a los padres, primero porque los gurises, el que no era pescador, ya andaba a caballo con el padre, o a los 13 años agarraban una lanza, como eran los soldados gurises, y a combatir, es decir, eran tiempos muy difíciles para convencer a la ciudadanía que había que mandar a los gurises a la escuela. Bueno, se distribuye en bandos diciendo que iba a ser obligatorio el paso de los gurises por la escuela para que leer, escribir y pudieran defender esos ideales de esa república. Es increíble. Y ya destina los fondos para que se levanten escuelas y para que se traigan las mejores maestras de esta república, porque después, mirá una frase que es parecida a la que pronuncia Alejo Peyret en el aniversario de Caseros ante Urquiza, ¿no? Dice, porque después que se silencian los cañones, tienen que hablar la palabra y el pensamiento. Es decir, esto lo hace un hombre que en ese momento tenía 34 años y que no había tenido demasiado tiempo para los escritorios. Pensás vos que a los 17 años era comandante militar, mirá, se habían pasado cosas después de la Revolución de Mayo con la lucha contra el directorio. No tuvo mucho tiempo, sin embargo, había conceptos sustanciales que él los puso en práctica en el momento de crear la República. ¿No?
Bien, Roberto Romani, asesor cultural del gobierno de Entre Ríos, una última consulta. Bueno, la República, no le voy a llamar muere, pero sí llega como República, llega a su fin con lo que es el asesinato o el episodio donde termina muriendo Pancho Ramírez.
Sí, en realidad, digamos, tiene una extensión de unos 4 o 5 meses. No te olvides que queda como de supremo interino su hermano, Ricardo López Corgan, padre, y trata de llevar adelante, pero ya la influencia de Mancilla, que había traicionado a Mancilla, en un minuto, ¿no? Mancilla es un hombre que traiciona, evidentemente, además su hijo lo confiesa abiertamente, Lucio Vittorio Mancilla, confiesa que su padre le había transmitido esto, pues él vino a traicionar, él obedecía a los propósitos de Buenos Aires, así que primero hizo todo lo posible para derrotarlo a Artigas, después había que derrotar a Pancho Ramírez, claro. Es decir, eso está absolutamente comprobado, esa traición, pero también tenemos que ser justos y decir que en 1822, cuando asume como gobernador Lucio Norberto Mancilla, es un hombre progresista que piensa en seguir en la organización, no solamente militar y en la comandancia, sino que convoca a los representantes para darnos el primer estatuto constitucional que tiene la provincia y deja una vuelta interesante en la administración pública de Entre Ríos. Pero la República de Entre Ríos ya no tenía ni siquiera la simbología, porque cuando asume Mancilla vuelve a la bandera argentina y la bandera federal queda, aparece después en algún ejército con Urquiza, y bueno, y se oficializa recién en 1987, mirá si pasaron años, ¿no?
Y continuamos con el poder central en Buenos Aires.
Claro, pero bueno, pero el hecho de que lo podamos reflexionar contigo en una radio nacional no es poco.
Seguramente. Bueno, Roberto, muchas cuestiones para... Bueno, creo que de la charla misma se desprende, no es necesario reflexionar sobre por qué traer al presente estas ideas. Están en el presente, están en debate. Todas estas cuestiones, bueno, del federalismo, indudablemente, que todavía tenemos que caminar. Bueno, pero una buena oportunidad también para ir recordando todo esto que pasó en Entre Ríos. Como dijiste, estuvo muy presente en todos los hechos. En el que estuvo ausente, al menos desde la práctica, fue allá el Congreso de Tucumán. Allí estuvimos ausente, pero porque estábamos en otras cuestiones nosotros también.
Claro,
pero en las mismas cuestiones, pero acá.
Claro, nosotros habíamos también, en una cuestión que destaca la visión de nuestros mayores, un año antes también habíamos declarado la independencia de todo poder extranjero, que fíjate que en Tucumán le costó trabajo a Medrano, le costaron como 15 días convencer a los demás para que le agregaran de todo poder extranjero, porque entre esos constituyentes había muchos que no querían, por ejemplo, tener problemas con Inglaterra o con otros poderes, ¿no? Sí. Pero bueno, esto queda para otra oportunidad.
Roberto, muy buenas noches y siempre un gusto dialogar con vos.
Para mí también, hermano, un fuerte abrazo.
Hasta luego. Hombre de aquí, de la región, ¿eh? Y qué bueno que esté asesorando al gobierno de Entre Ríos, Roberto Romani, porque me parece que la mejor forma de transmitir el amor hacia la tierra, él lo transmite también a través de la escritura, de la poesía, del canto, de la música, pero esencialmente a los que dirigen está bueno que haya acompañando este tipo de personas que se ilustraron, que estudiaron, pero en definitiva ponen todo ese saber y ese conocimiento, me parece, para darle un bien al pueblo. Es el caso de Roberto Romani. 54 minutos de la hora 9, siempre o a veces de a rato pasamos el mando a Horacio Alberto.
Somos Andresito, Carabí y la Delfina.
Somos José Gervasio y somos Bartolomé.
Somos Blas, Víctor y Aníbal.
Somos la AM1310 kHz.
Ese criollo rodeado, 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 los paisanos le dicen.